En cuanto al rol legitimador del Poder Judicial, bueno, a modo de introducción sabemos que no solamente los regímenes autoritarios, tanto de facto como que tienen apariencia de Estados de Derecho, sino sistemas democráticos formalmente constituidos, utilizan o acuden al Poder Judicial con dos funciones básicas, ¿no? Como instrumento para ejercer el control social, la exclusión, la persecución y en algunos casos el exterminio de los opositores. Y también para reforzar la legitimidad de ese gobierno, transmitiendo una imagen de ilusoria existencia de división de poderes o Estado de Derecho, esto que comentaba hace un rato Adolfo Pérez Esquivel al inicio. En el derecho internacional de los derechos humanos, ya hace varias décadas, se discute el tema de la responsabilidad internacional de los Estados frente a la conducta de los operadores judiciales ante las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. Hay antecedentes desde Núremberg hasta mucho más reciente y en nuestra región, en el caso del juicio de los jueces federales en la provincia de Mendoza. Pero bien, esto a modo introductorio, a los efectos de poder delimitar lo que la misión verificó en el territorio colombiano en relación al rol del Poder Judicial, nosotros podemos decir que, en primer lugar, tanto la participación, la complicidad o, en el mejor de los casos, la inactividad judicial del Poder Judicial frente a la actuación represiva de la fuerza de seguridad en el marco de la protesta social en Colombia no es para nada novedosa, y sino más bien es sistemática y generalizada. Me remito al informe para que ustedes después lo puedan ver bien, pero allí nosotros citamos como antecedentes de esta actuación sistemática y generalizada un informe de una organización de derechos humanos muy prestigiosa que se llama Temblores, donde hizo un trabajo de investigación en el año 2017 al 2019 de la violencia estatal, y ahí pudo relevar de fuentes oficiales que de 40.000 casos de violencia física denunciados, solamente existieron 8 sentencias condenatorias. Y de 289 homicidios registrados por fuentes oficiales, solamente hubieron 2 sentencias condenatorias. Es decir, que el índice de impunidad en Colombia supera el 99%. Esto en los años 19, 17, 19. Con ese antecedente, nosotros llegamos específicamente a verificar cómo fue la actuación del Poder Judicial en el marco del paro nacional iniciado el 28 de abril. Y allí nosotros podemos concluir que no solamente desde ya existe un continuum de las prácticas represivas del Estado colombiano, sino además una continuidad funcional del rol del Poder Judicial. Es lo que nosotros denominamos una zona liberada jurisdiccional. Esto en términos de responsabilidad penal, podemos decir que hay una participación criminal de los operadores judiciales, del sistema judicial. ¿Y esto por qué? Porque las fuerzas de seguridad y las fuerzas militares, tanto los jefes, los mandos medios, como los ejecutores, tienen la garantía previa, tácita o expresa, de que ex post facto, es decir, después de cometer los delitos propios de la actuación represiva, los operadores judiciales y el sistema judicial no van a intervenir, ni para investigar, ni mucho menos para sancionar. El aporte esencial en términos de participación criminal del Poder Judicial justamente es esta garantía de impunidad. Es decir, los delitos no se hubieran cometido como se cometieron por el actuar represivo, sin esta garantía de impunidad propia del Poder Judicial, que en términos de responsabilidad penal, reitero, hay una participación criminal. Otro de los elementos que nosotros aportamos en el informe fue que refleja esto es los datos, ¿no? Tanto la Procuraduría, la Fiscalía General, la Defensoría, el Ministerio de Defensa, todas las publicaciones en el contexto del paro oficiales que hizo el Estado colombiano fueron números y datos y casos irrisoriamente menores a los publicados por la Plataforma de Derechos Humanos. Es decir, hubo una concreta negación o negativa de registrar los casos que venían ocurriendo de violencia policial. Ahí en el informe se especifica, para poder verificar esto que acabo de decir, un informe publicado el 7 de mayo por la Defensoría y la Procuración y todos los informes de las plataformas de derechos humanos en ese momento. Y ya para ir cerrando, los elementos que entendemos que garantizan también este rol de legitimador del actuar represivo del Poder Judicial tiene que ver con la justicia especializada, con el marco normativo. En Colombia, y esto sucede en pocos países de la región, la misma Constitución, a través del artículo 221, le da la competencia, la jurisdicción, en realidad, a la justicia penal militar sobre todos los hechos cometidos por las fuerzas de seguridad y las fuerzas policiales en el ejercicio de sus funciones, en el servicio de policía, dice. Esto, como sabemos, la policía depende del Ministerio de Defensa, la justicia penal militar depende del Ministerio de Defensa, es decir, de un ente del Ejecutivo. todos los delitos cometidos por agentes policiales los investiga la Inspección General de Policía, que luego, en primera instancia, los remite a la justicia penal militar. Es decir, existe una justicia especializada, que es básicamente ser juez y parte, que investiga los hechos cometidos por los propios agentes de seguridad. Esto, obviamente, garantiza la impunidad, que hablábamos recientemente, porque es muy poco los casos en los cuales la propia justicia militar sanciona y condena a sus propios agentes. Esto ya lo dijo el Tribunal Constitucional colombiano, la Corte Interamericana en muchísimos antecedentes, el último que referimos en el informe es del 20 de noviembre del 2018. Donde dice esto, que la justicia especializada, esta competencia penal militar, lo único que garantiza es la impunidad de la actuación de la fuerza de seguridad. Y finalmente, para cerrar, el otro elemento importante que nosotros pudimos determinar es el acceso a la justicia de los ciudadanos y ciudadanas víctimas del actuar represivo, que por supuesto es ilusoria y está absolutamente negado la tutela judicial efectiva por parte de las víctimas. Y esto en tres elementos. El temor de las familias y las víctimas a denunciar, por temor a represalias, obviamente, la desconfianza generalizada que hay al sistema de justicia, y el tercero es la persecución judicial, es decir, las víctimas cuando van a denunciar a las agencias estatales terminan judicializados y perseguidos judicialmente, lo que nosotros denominábamos los falsos positivos judiciales. Esto es lo que genera una cifra negra o subregistros en los cuales el número efectivo de las violaciones, de las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el actuar represivo del Estado colombiano, es un número que no se puede delimitar. De hecho, como ejemplo concreto, y con esto cierro, en la mayoría de los testimonios y las denuncias que recolectó la misión, tanto en las fuentes en el medio oficial como en las entrevistas directas, casi el 95% de los casos no se realizó denuncia por alguna de estas tres razones que mencionamos. Entonces, como conclusión, y le doy la palabra a Ismael, el despliegue represivo del Estado colombiano es posible por esta participación criminal necesaria, que es la garantía de impunidad que aporta el Poder Judicial y el sistema judicial hoy en Colombia.